Rumba al Món, episodio 8.
Muy buenas a todo el mundo y seguimos en Rumba al Món, este podcast que llevamos ya una semana sin hacer porque ha sido muy, muy complicado coincidir en horarios y en wifis con Andreu. Ya sabéis, en este podcast os contamos el viaje al mundo que se está pegando Andreu con Joan por todo el mundo. Han dejado todo lo que tenían aquí en Barcelona y se han ido un año a descubrir mundo. Y yo pues me he quedado aquí, que soy Alex, en Barcelona y pues contemplando cómo está dando esta vuelta al mundo e intentando convencer a Andreu para que vuelva ya y poder seguir con la normalidad de Teatro Barcelona, de Autónomos el Musical y de todas estas cosas que hacemos juntos. Y vamos a ver si el wifi funciona y al otro lado tiene que estar Andreu Rami. Andreu, hola, ¿estás aquí?
Alex Martínez Vidal, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Muy bien, te sabes mi nombre completo, ¿eh? Qué orgullo.
Completo, tío, llevamos tanto tiempo juntos, ya que 4 años hace que nos conocemos o así, ¿no?
Más.
¿Más? Pues 5, yo qué sé, hace muchos años ya que somos amigos, me ha dado para aprenderme hasta tu segundo apellido, fíjate.
Mira qué bien. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, mira, fíjate que ahora estoy en Nicaragua. La última vez que hablamos estaba en Oaxaca, en México, y ahora ya estoy en Nicaragua. Ostras. 3 países más allá. Mira, he pasado por México, he pasado por Honduras, por El Salvador, por Guatemala y por Nicaragua.
Qué bueno. Oye, pues hemos estado ahora mismo un mes, más o menos, sin programa. Este es el episodio 8. Nos hubiera gustado poder hacer muchísimo más, pero es que es imposible. O sea, realmente, como estás tú en la fase de tu viaje... Claro, si te hubieras ido de viaje a Nueva York, a Tokio, a no sé dónde, pues sería fácil tener wifi, pero como te ha dado por irte a selvas y a movidas de este tipo...
Sí. Es que justamente ha sido una de las partes del viaje más intensas porque hemos de hecho nos hemos dedicado durante este mes, pues mira, hemos hecho una excursión que caminamos por la selva de Guatemala para descubrir una de las ruinas más antiguas del mundo maya, que se han descubierto hace como 10 años o así, y nos fuimos a descubrir las ruinas de El Mirador, un trekking maravilloso por la selva, que tienes que andar pues 2 días para llegar, luego te quedas allí viendo las ruinas y tienes que caminar pues unos 25 kilómetros al día a través de la selva, con los centenares de miles de bichos que acompañan a la selva, para volver otra vez a la civilización. Hemos estado también recorriendo pueblos indígenas. Hace un par de días volvimos de los Cayos Perla, aquí en Nicaragua, que es la parte del Caribe menos explotada. Hemos estado en islas desiertas, allí justo donde se grabó Supervivientes, el programa. Sí, sí, tal cual.
Gran referente cultural para ambos.
Para orientar un poco a la gente, tío.
Sí. Y bueno, ahora para situar también, oímos que estás en un tono ahí semi-susurro, y esto es porque aquí en Barcelona son las 7 de la mañana, pero en Nicaragua son las 11 ya de la noche, ¿no? Deben ser.
Las 11 y 3 de la noche, que en horario de Centroamérica serían como las 4 de la mañana, equivaldría a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque se hace de noche ultra pronto aquí. Pero, no sé, a las 5:30 empieza a ponerse el sol y a las 6 es negra noche. Por tanto, a las 7:30 la gente ya ha cenado, ya están en prime time y a las 8 está todo el mundo en la cama.
Muy bien.
O sea que a las 11 es completamente madrugada absoluta y entonces estoy ahora aquí en el hostel intentando no hacer mucho ruido porque si no me van a linchar, pero es una cosa muy friki esto, porque para nosotros que somos españoles y el horario de comidas es pues empezar a cocinar la cena a las 9 de la noche, verte de golpe a las 7 de la tarde el estirado en la cama para irte a dormir, hostia, te da un jama, ahí, te pones nervioso y dices, ¿y qué hago yo ahora? Me voy a despertar muy pronto.
Claro, pero esto mola. Bueno, no sé, yo soy muy así, ¿eh? Esto es un horario muy muy de europeo y muy muy de viejo, pero a mí me encanta esto. O sea, yo si pudiera, a las 8:30, bueno, de hecho hay días que a las 9:30 estoy durmiendo de la noche. Y me encanta despertarme pronto y creo que tiene un punto guay también. O sea, que intenta pillarle el rollo este, a ver si...
Una cosa es el primer impacto que te produce, la otra es que te das cuenta que realmente es lo mejor que puedes hacer, porque vas con el ritmo del sol. O sea, cuando no hay luz, a dormir. Cuando hay luz, a vivir. Es así, el sol te lo marca. Y a las 6 de la mañana, pues ya estás de pie, desayunando y viendo ciudades a la hora que no hay mucho sol, que puedes caminar sin insolarte. Bueno, está bien.
Qué guay. Oye, pues yo, si te parece, hoy lo que haremos, en vez de... Porque claro, toda la chicha que hemos tenido durante este mes, prácticamente, que hemos estado sin grabar, nos da para 10 episodios. Pero para no hacerlo así, lo que haremos, para ir al día, lo que haremos es que hoy nos cuentes un express con los puntos clave, las anécdotas principales de todo lo que has hecho durante este mes de septiembre, ¿vale? Y desde la última semana
de agosto. Y luego, si te parece
bien... ¿Sí?
Hacemos esto, lo que esta última semana de agosto, septiembre, que hemos recorrido pues México, Guatemala, cruzamos Honduras y El Salvador, también cruzamos Belice, pero no paramos allí, solo hicimos un café y llegamos hasta Nicaragua. Y si quieres, para completar las cosas guapas que hemos visto durante el viaje, para no dejar información que es muy interesante, por ejemplo, el trekking del Mirador o partes que hemos descubierto en Guatemala, en la parte de Yucatán, si quieres, haremos unos pequeños programas, unos podcasts cortos, donde iré explicando en 5 minutos, de una manera muy breve, estos puntos muy interesantes que hemos ido descubriendo durante el viaje. Y así, pues, la próxima vez que conectemos, seguiremos con la ruta y seguiremos conversando sobre viajes tú y yo.
Me parece maravilloso, me parece genial, porque así no dependemos del wifi, tú puedes grabar una pieza cortita... Y puede ser una cosa muy chula. Y quiero hacer otra cosa, que es entrevistar a un amigo mío que lleva años viviendo con su bici, dando vueltas por el mundo.
¡Qué guay! Sería tremendo.
Que lo dejó todo. Y podemos aprovechar un día que tú tengas un wifi ahí regular para yo poder hacer la entrevista, y así tenemos también otro episodio de viajeros. Así que vamos a intentar...
Cuando quieras, porque... Será tremendo, y escuchar la experiencia de alguien que lo dejó todo para irse en bicicleta por el mundo. Estos me producen especial interés, ¿eh? Porque yo no sé si sería capaz de viajar en bicicleta. O sea, es mucho más cómodo ir en transportes como vamos nosotros.
El limusina,
cogimos,
¿no?
De hecho, bicicleta. Sí, exacto. Hay jets privados, por favor. No vaya a ser que nos cansemos. Ojalá.
Pues a ver si logro contactar con... Se llama Albert Sanz, amigo mío, músico. A ver si logro contactar con él y podemos hacer eso también para conseguir un poquito más de frecuencia, que es donde hemos fallado un poco más en el podcast. Pero bueno, que no cunda el pánico, que todavía te quedan 11, ¿no? ¿11 son? 11 meses de viaje, o sea que no cunda.
Llevamos ahora 2 meses, hicimos nuestro cumple viaje, lo hicimos hace un par de días, ahora estamos grabando día para mí 24, para ti 25, salimos el día 21 de julio, estamos a 24 de septiembre y ahora pues eso, ya llevamos 2 meses y nos quedan 11, o sea, ya tenemos el pozo de un viaje muy intenso, porque ahora, de hecho, nos pasa que igual hicimos una cosa hace 2 días, pero ha sido tan intenso que nos da la sensación que fue hace 2 semanas.
Claro.
Y perdemos un poco la noción del tiempo, ¿no? Porque nos pasan muchas cosas en un día, nos pasan infinitas cosas, conocemos a mucha gente, vemos muchos sitios, cogemos muchos transportes y ahora ya llevamos un ritmo que también nos está empezando a fatigar un poco, porque bueno, el cuerpo tiene su aguante, y coger autobuses que vas apretado, que no te caben las piernas, vas pegando botes, pues mira, ayer y anteayer estuvimos cogiendo lanchas que iban botando como si estuvieses en PortAventura. El cuerpo se cansa.
Joder, si en un viaje de 10 días llegas reventado, no me quiero imaginar esto, ¿no? Pues claro, es una locura. Sí.
Pues... Y ahora tenemos el momento este de como de pequeño cansancio, pero y viendo que aún nos quedan 11 meses, pero también lo estamos aprovechando para tomarnos un poco más relajadamente el viaje. Ahora hemos decidido quedarnos un par de días aquí en Managua, descansando, paseando lo justo, porque no se puede. Managua es una ciudad tirando a fea, o sea, no sería el sitio donde irías a pasar 8 días, pero lo estamos aprovechando pues para eso, para descansar y para recomponer las fuerzas, porque nos vamos en nada, nos vamos ya para Colombia, dentro de un par de días nos vamos a Colombia, o sea que...
Qué bueno.
Tenemos que tener buenas energías ya.
Perfecto. Pues oye, si te parece, antes de contarnos todo este itinerario tuyo, te voy a contar que yo, ya lo sabes, que me he pegado un viaje también, que ha sido un viaje...
Cuéntame, ¿cómo ha sido esto?
Pues ha sido muy guay, ha sido un viaje a Nueva York de 11 días, creo que hemos estado, y...
Ah, o sea, tú eres el que no le gusta viajar y estás diciendo que ha sido un viaje muy guay de 11 días.
Sí, porque la verdad...
Explícamelo, necesito saberlo.
Yo tengo que contar que, bueno, que Nueva York es como el único lugar que me hacía ilusión ver. Y ahora ya lo he visto y me ha gustado mucho. O sea, realmente ha sido una experiencia chula, porque además me ha pillado en un momento que estaba con muchas ganas de no pensar en el trabajo y de hacer un cambio de aires muy, muy drástico, ¿no? Y me ha gustado mucho. O sea, tengo que decir que yo que soy...
Has hecho una crítica a nivel atrápalo.com.
Sí, me ha gustado.
Me ha gustado.
Esto como los que nos ponían en el teatro, los que nos ponían la crítica de Autónomos el Musical, que me da una rabia, que sí. Es gente que dice, ¡oh, me ha encantado! ¡Es brutal! Y luego, un 6. Y dices, hombre, si te ha encantado, pon un 9. Sí, tío, o pon un 9 y medio.
10,
pero un 6. Pero oye, debo decir que ya no soy tan hater de los viajes. Ya no soy, después de este viaje, no sé si es que me estoy haciendo mayor o qué pasa, pero el hecho de salir de la rutina te obliga de una manera brutal, el hecho de viajar, de salir de la rutina, y realmente te da una perspectiva y unas cosas que de otra manera... No soy un viajero, sigo apreciando mucho mi cotidianidad y mi casa y mi cama y mis cosas, pero, oye, tío, le he encontrado... Bueno. Tardé 4 días en pillarle el gustillo... Pero...
Sí, porque de hecho te mandé un mensaje que llevabas un par de días y te pregunté, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo va por Nueva York? Y me dijiste, bueno, a ver, ¿cómo me lo dijiste? Dijiste, molar, tampoco. Pero...
No me acuerdo lo que dije. A ver, es lo de siempre. Cuando estaba ahí, la verdad es que tenía algunos momentos de decir, oye, es que ya está, ya lo he visto, quiero volver. Pero no sé si esto es normal en los que viajan o solo me pasa a mí, que estoy loco, pero cuando volví, sí que como el pozo que ha quedado es muy, muy positivo, ¿sabes? Pero bien.
Es súper interesante esto, Alex, ¿eh? Porque me pasó lo mismo en Cuba. En Cuba tuve una sensación como de desengaño ahí con la isla, y a medida que van pasando los días me voy enamorando más. Y la experiencia que tuve allí, como que me viene, como no sé, como un regusto de todos los días que pasé allí, y como que me gusta más. Y me pasa con todos los destinos. O sea, con Cuba es del viaje es el más intenso. Que he tenido este sentimiento de una manera más intensa, pero con todos creo que pasa, que lo disfrutas de una manera cuando estás allí, y cuando vuelves con el recuerdo, como que vuelves a viajar y lo sientes de otra manera, e incluso te pasa a gustar más y pasas a disfrutar muchas cosas una vez ya no estás, ¿no? Con el recuerdo que te ha quedado habiendo estado allí.
Sí, exacto. Es más esa sensación y descubrir, pues yo qué sé, tenía ganas de nunca había cruzado el charco yo, tenía ganas de verlo. Nueva York, que es un lugar que, bueno, todos los cinéfilos tenemos idealizado, ¿no?
Sí. Y claro, bueno. De hecho, todas las calles te suenan, ¿no? ¿Has visto todas?
Sí, todo lo has visto, todo tal. Me moló mucho... tuvimos un percal con mi padre que se jodió una pierna, y menos mal que teníamos un seguro, porque tuvimos que ir de urgencias en pleno Nueva York por la noche, que ya sabes este rollo de la sanidad ahí, que es un drama. O sea, estuvimos en uno de los mejores hospitales.
Costar $10,000 allí, bien buenos, una visita al hospital.
Una consulta para al final, que no era nada, pero que no podía andar, uh-huh. pero que al final era antiinflamatorios y tal, 500 euros. Que fueron nada, media hora, no llegó. Y una locura, o sea, todo sucio, te atienden ahí en la propia recepción de urgencias, casi sin pasarte a un box, sin nada, y bueno, con un percal.
Y esto en Nueva York, ¿eh?
Sí, esto en Nueva York, o sea, flipa. Y también es verdad que estábamos, yo que sé, en urgencias, supongo que la parte del hospital en sí será más higiénico, o estará más estandarizado el tema o tal, pero fue una aventura curiosa. Y lo que más me gustó de todo... fue la eficiencia. O sea, como si tú entras a una tienda o entras a un, yo qué sé, a cualquier sitio, una cafetería, un tal, pides algo y hay colas muy grandes que se deshacen muy rápido. O sea, es decir, te atienden de una manera brutal. Hay un nivel de eficiencia.
Esto lo tienen clarísimo allí, ¿eh?
Espectacular. Sí, pero yo siempre lo había oído esto y no me lo creía, ¿no? Y es acojonante este aspecto. Y luego me acuerdo del contraste de que llegué aquí y era entré a una panadería y tal, y había delante, pues yo que sé, una señora que no sé qué estaba, qué quería, qué tal, la dependiente explicándole su vida a la tía, después le puso una cosa que no era, después no tenía el cambio, me fui de los nervios. O sea, estuve como siete minutos intentando que me pusieran, no sé qué era, un café o no sé qué era, y era como, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Sí.
¿Sabes? Me volví loco, porque claro, venía del contraste este, ¿no? Y,
pues si hubieses bajado directamente con avión hasta Nicaragua o Guatemala o México también bastante.
Me muero, ¿no?
Pero sobre todo te mueres directamente. Ayer estuvimos como 20 minutos para sacar dinero de un cajero automático. La gente, lo que tú haces en 50 segundos, que es meter el PIN, marcar el dinero que quieres y sacar el dinero,
sí.
Aquí la gente se puede demorar 5 minutos en sacar el dinero, porque consultan, sacan, se equivocan, hablan por teléfono mientras sacan el dinero, y entonces se les olvida lo que están haciendo y tienen que volver a poner todos los datos. Y una gestión que en España serían 50 segundos, en Estados Unidos, por lo que dices, serían 20 segundos.
Sí, sí,
aquí
sí.
Se puede demorar tranquilamente un cuarto de hora.
Buah, es que de verdad, ¿eh? Que claro, es esta cosa del capitalismo, el ritmo y no sé qué. Pero la verdad es que me sentí muy a gusto con el ritmo que hay ahí de todo, a toda castaña, ¿no? Además, me levantaba muy pronto, curraba un poquito para no perder la costumbre.
No vaya a ser que...
Y después... No, pero ha estado bien, porque he desconectado mucho, pero a su vez... Pues yo que sé, reenviaba los 4 mails que tocaban, tenía todo el mundo,
claro,
todo un poco
primeros
atendido.
Primeros de septiembre es una de las épocas prohibidas para viajar. De hecho, en casi todas las empresas te prohíben directamente marcharte en septiembre, ¿no?
Claro, pero bueno, esto es la gracia de ser
justamente
autónomo.
Justamente es uno de los meses chulos. Es un mes donde encuentras unas ofertas tremendas de vuelos, de hoteles.
Claro, claro.
Temporada baja. Yo a Indonesia me fui en septiembre y encontré unas ofertas de la parra. Y ahora estamos viajando todo este mes de septiembre. Claro, tenemos los hoteles, están vacíos. Ahora en el hostel en el que estamos en Managua está prácticamente vacío. Y hay ofertas que te salen las habitaciones muy económicas por este motivo. Porque todo el mundo viaja prácticamente en julio y en agosto.
Es que es muy guay, es muy guay. Y además lo que te permite es ver el ritmo real de la ciudad, ¿no? O sea, si vas a Nueva York, por ejemplo, en septiembre, ves Nueva York de verdad. Si vas en agosto, pues ves un ambiente más veraniego.
Oye,
que,
sí. ¿Y qué es lo que más te gustó de Nueva York?
Pues es que ya te digo, es una cosa muy intangible, no es nada en concreto, porque no es aquello de nada que, por ejemplo, subimos, lo típico de subir al Rockefeller para ver las vistas y tal, y eso me impactó cero. Fue como, vale, esto ya lo he visto en fotos, ya lo he visto en pelis, Nueva York desde arriba, muy bonito, pero no va ni de coña hubiera pagado, o sea, subí un poco.
La burrada que cuesta, ¿no?
La burrada que cuesta, ¿sabes? ¿Qué es lo que más me gustó? Es en general, es la sensación que me da ahí de que nadie es de allí. Me gustó mucho que nadie te mira, tú vas por la calle y nadie te mira, tienes la sensación de que nadie te juzga, todo el mundo va a su bola y esto es muy guay. Pero todo el mundo a su vez es generoso con si alguien necesita ayuda, si alguien... Y esto me moló mucho, o sea, me gustó muchísimo. Y me gustó mucho también Central Park, es decir, este contraste que hay entre la ciudad más pura, ¿no? La ciudad por excelencia que es Nueva York y a una calle Central Park y estás como en medio de Coixerola, ¿no? Estás en medio de un entorno natural espectacular. Pues
sí, te iba a decir la Ciutadella, pero no, la Ciutadella de Barcelona no sería el caso de parque con vida.
No llega, no, era la idea, ¿eh? Pero es verdad, Barcelona es una carencia que tenemos. Tenemos Coixerola, tenemos cosas muy chulas para ir a hacer deporte, pero nos falta
Montjuïc.
Sí, tenemos Montjuïc, pero nos falta un pulmón en medio de la ciudad que sea tan grande, tan generoso y tan chulo, ¿no? En este sentido.
Con ardillitas, eso sería importante, las ardillitas.
Sí, había ardillitas también, lo tenía una ardilla, sí, las típicas cosas. Pero me gustó mucho es que no es nada que te diga, uy, esto me encantó, sino el concepto de ciudad, el concepto este de
el espíritu, ¿no?
Sí, el hecho de que estar ahí, solo el hecho de estar, mola, ¿sabes? Que también me pasa en Barcelona, ¿eh? O sea, Barcelona me encanta...
Barcelona es una ciudad con espíritu absoluto y que te ya solo el feeling que tiene la ciudad,
exacto,
como que
exacto.
Te imbuye cuando estás allí.
Pero hay algo de, hay
yo
algo,
creo, Alex,
sí, dime.
Que yo creo que por lo que estás diciendo que te estás pasando al lado oscuro, ¿eh?
No, tampoco te creas. Y ahora si tengo otro viaje, será volver allí, ¿sabes? Es como tener un... O sea, me encantaría poder volver ahí con... De hecho, lo hemos hablado con unos amigos de estar un mes, pero no es que no me gusta la palabra viajar. Es ir a currar un mes, ¿sabes? Es ir a hacer cosas, ir a hacer proyectos, ir a estar ahí. Pero yo ya te digo, yo solo con estar ahí... Me meto en un sitio con wifi y puedo estarme 3 horas y ya mola estar ahí, entonces...
Bueno, yo solo te digo, esto de viajar es como el café, ¿no? Que al principio pues no te gusta, te parece amargo y... Ahí te da palo, ¿no? Y prefieres otra cosa, pero cuando lo vas probando poquito a poco, oye, te va gustando y cada vez más intenso, y cada vez más fuerte, y cada vez más potente.
Bueno, o sea que ya veremos. De momento
ahí te lo dejo yo.
De momento no me he despertado ganas de viajar, sino ganas de volver a ese lugar. Pero viajar no tengo ninguna ganas. El avión fue un auténtico infierno, lo pasé ultra mal.
Que no tenía películas.
Sí, tenía películas, pero son 6 horas volando por encima del puto mar y no me hace ninguna gracia esto. Entonces, entonces no mola nada. Pero bueno, y aparte muy mal, porque el vuelo bien y
pero
tal.
Pero si te dan de comer y todo, tío.
Sí, sí, me dan de comer, pero ¿qué pasa? Que yo pido el menú vegetariano, porque soy vegetariano. Y entonces...
vegetariano con atún, ¿no?
Me lo traen antes. No, atún no, nada, ni pescado ni carne. Y entonces esto te lo traen antes. No sé por qué, si tienes un menú distinto, te lo traen antes. Entonces, ¿qué pasa? Que...
Es para remarcar que la rareza vuestra.
Sí. Pero claro. Raro, porque era como vegetariano, pero mal, porque era como menú infantil, era como una cosa súper extraña, y aparte me lo traían antes, y ¿qué pasa? Que después el carrito de las azafatas, que iba desde delante hacia atrás, iban distribuyendo la comida, y como yo estaba al final del avión, claro, me traían el plato, pero la bebida no la podía pedir hasta media hora después de que me trajeran el plato, con lo cual me tenía que comer el puto, bueno, da igual, mal, no me gustó. Total, que...
¿Y te llevaste la Coca-Cola, la cantimplora para el viaje de vuelta?
No me llevé nada, que va, no, el viaje de vuelta pedimos cerveza en el avión, porque como en Nueva York va a 6 euros la birra.
¿En serio?
Sí, hostia. Sí. Todo hiper mega caro, ya lo sabemos esto. La comida fatal, esto es lo que no me moló. No existe el concepto de me tomo una caña en una terraza, esto no existe. O sea, ir a tomar una cerveza es como quien se va a tomar un gin tonic aquí. O sea, es una situación, es un evento, es una excepción.
No lo soportaría, creo.
Esto es lo que menos me moló. Y todo el tema comida, fatal, 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 fatal. O sea, si quieres comer barato...
Si no hay gastronomía, ¿no? No hay la opción de ir a un restaurante. Bueno, sí, si pagas mucho dinero. Pero
sí,
si no,
pero claro, son los caros. Food, ¿no? O sea, ir a restaurantes, ir a un restaurante, sentarte y comer un primer plato, un segundo plato. Esto es modo rico. O sea, si no, es totalmente imposible. Si no tienes que irte a... Pues hay sitios así, pues desde un McDonald's que fuimos un día, que me pillé una ensalada, hasta paradas de... Pues,
tengo un colega que dice que ir a un McDonald's y pedir una ensalada es como ir a un puticlub y pedir un abrazo.
Bueno, pero también te puedes sentar muy bien el abrazo. Sí. en un momento dado. Bueno, oye, que se nos va a ir el tiempo. Muy bien, titular, muy bien Nueva York. Viajar me costó menos de lo que me pensaba y más en septiembre y en tal, y yo creo que es que me estoy haciendo un poco mayor y me gusta esa sensación. Y si te parece bien, Andreu, pues cuéntanos ahora ya, es desde que te dejamos ahí en... ¿dónde era? ¿Oaxaca?
En Oaxaca.
Desde que los oyentes y yo te escuchamos en Oaxaca, ¿qué ha pasado hasta entonces? Así vamos a hacer como un recorrido, pues mira, de titulares, si te parece bien.
Lo más heavy es que hemos descubierto que somos gafes de cojones.
Vale.
Eso es lo... Sí. Mira, nos fuimos de Cuba y un huracán ha arrasado la isla. Ha inundado las calles por las que caminamos.
Hostia, es verdad.
Ha inundado las casas de nuestros amigos ahí en Cuba. Ha destrozado de la isla y las calles de La Habana Vieja, que están cogidas casi con celo porque se está cayendo la ciudad, pese a que hayan hecho una remodelación del casco antiguo, hay muchas zonas que están muy degradadas, ¿no? No hay capital para invertir en la remodelación de muchas casas que están pues prácticamente abandonadas, y con las inundaciones se han caído muchas casas del centro de La Habana. Y eso pasó a pocos días de habernos ido de la isla. Luego estuvimos paseándonos por México y a pocos días de salir de México, un terremoto asoló la zona de Chiapas.
Que ha habido dos, luego, ¿no? Ha habido dos en México, ¿verdad?
Luego otro en Ciudad de México. Hostia, y ayer hubo otra réplica en la zona de Chiapas también. O sea que está el país patas arriba. Nos ha encogido el corazón porque justamente asoló zonas por las que habíamos pasado, zonas donde tenemos amigos ahora, y el país ha quedado bastante tocado, no solo a nivel de pérdidas físicas y materiales, sino a nivel emocional, ¿no? Porque una de las zonas donde afectó más fue en la zona de Chiapas, que es una zona, pues no, económicamente no es de las más potentes ni de las principales del país, y le quitó muchas cosas a gente que no tenía. Entonces siempre es un, bueno, es terrible, ¿no? Cuando pasa una cosa así,
un drama,
y más
un drama.
Que hace. Exacto, y cuando has paseado por ahí hace 2 semanas, que lo tienes aún muy vivo y lo has visto con tus ojos, ¿no? Cómo está viviendo la gente, y dices, hostia, es que si le cae el techo de la casa a esta persona, le deja sin nada, le deja prácticamente sin nada. Bueno, vamos siguiendo las noticias de muy cerca, porque claro, también nos estábamos dirigiendo a una zona del Pacífico, y justo habían habido terremotos en la zona del Pacífico, por tanto la probabilidad de tsunamis era alta, la alerta de tsunamis estaba activada en toda la costa pacífica. Y por suerte no nos ha pillado ninguno. Hostia. Ahora, de hecho, estábamos mirando a ver si pasaba algo en Guatemala. Después de salir de Guatemala, aún no ha pasado nada. Hemos llegado a Nicaragua y ahora vienen tormentas muy fuertes. Hay otro huracán de una escala altísima, creo que era escala 4.
Madre mía.
Que está asolando Puerto Rico. Está asolando la zona del Caribe. O sea que a las zonas donde vamos pasan cosas. Fíjate que nos fuimos de Cataluña y mira todo lo que está pasando.
Hostia, hay como una sensación de que... No, yo creo que no tiene nada que ver, evidentemente, con vosotros, con vuestra vuelta al mundo, pero hay una sensación ahí de que el mundo se está volviendo majara, ¿no? Es decir, desde lo que está pasando aquí en Cataluña, que es una auténtica chaladura, atentado a las Ramblas que hubo,
eso también fue
ese gran drama, esa gran desgracia.
De hecho, Alex, fueron 10 minutos después de que colgáramos de hacer el podcast que hubo el atentado. Fue nada, pocos minutos después, porque nos fuimos a desayunar después de hacer el podcast contigo, y al volver ya había pasado el atentado.
Sí, tan inmediato, no lo recuerdo tan inmediato, pero sí lo dices.
Fue muy inmediato. Y porque justo lo leí antes de irnos, fuimos a hacer una excursión por los pueblos mancomunados de Oaxaca, que lo explicaré en uno de los mini podcasts que haremos de Rumba al Mon. Uh-huh. Es una experiencia de ecoturismo maravillosa, y estuvimos colgados en una montaña como 2 o 3 días sin tener información. No teníamos conexión a internet, no teníamos wifi, no teníamos nada, no teníamos cobertura de teléfono, no podíamos saber qué había pasado. Solo pudimos mandar un mensaje para saber que estaba bien nuestra familia y nuestros amigos, pero no sabíamos nada más, y tuvimos ahí estuvimos bastante angustiados porque saber que ha pasado algo en tu casa, que han tocado lo tuyo, ¿no? Te pones en estado de alerta, y es de estas cosas que están pasando durante el viaje, pues que estamos lejos, porque así lo hemos escogido, queremos estar este año descubriendo el mundo, pero cuando pasa algo en tu casa, como el atentado de Barcelona, o como ahora lo que está pasando con el 1 de octubre y el referéndum de Cataluña, que el gobierno español pues no está remando a favor de la democracia, por decirlo así, ¿no? por resumirlo rápido. Uh-huh. Cuando está pasando esto en tu casa y tú lo ves desde tan lejos, sientes una impotencia que necesitas estar informado, necesitas estar cerca, como sea, pero también has escogido estar muy lejos, ¿no? Y hay como una dualidad ahí de sentimientos que a veces cuesta de
gestionar, ¿no? Sí. Pues sí, esta sensación, bueno, de caos general, pero bueno, a ver, entonces, teníais, os vais de Cuba.
Nos fuimos de Cuba, fuimos hasta México DF, entonces subimos un poquito hasta el norte, sí. Fuimos a San Miguel de Allende y a Guanajuato, dos ciudades preciosas, muy coloridas y muy ricas a nivel cultural. Entonces volvimos a bajar a México DF, donde estuvimos unos días, y desde México DF nos bajamos hacia el sur. Primero fuimos a Puebla, que es una ciudad colonial preciosa, con unas calles adoquinadas, maravillosas, y pues yo que sé, hay una iglesia con una capilla barroca, bueno, creo que es de las iglesias más espectaculares que he visto en mucho tiempo. Hay un antro, que si alguien va a ir a Puebla, hay un pequeño bar que se llama Pasita, que ofrece un chupito de un licor que se llama también pasita, que es como un fermento de uva, como una especie de mosto con alcohol, que lo sirven con un cachito de queso dentro, que no sale en las guías. A nosotros nos lo recomendó una mexicana, ¿sí?, una amiga, Patricia, que es un amor de persona que nos acogió en México DF y ahora ya forma parte de nuestra familia por el mundo. Patricia y Roberto, un besazo si escuchan el podcast. Pues nos recomendó que fuésemos a este antro, y realmente es una de las cosas más curiosas que hemos visto en Puebla. Es como un antro que está atrapado en el tiempo, lleno de decoración de hace, pues, no sé, 50, 60 años. De hecho, el hombre está embalsamado ahí en la barra, también embalsamado por el licor pasita que se ha tomado. Y tiene cosas tan retro, el antro, como un cartel que pone: si quieres curarte de la sida, toma pasita enseguida.
¿En serio?
Tal cual, te lo juro, pero leí, no me lo podía creer.
Madre mía, madre mía.
Pero es tan fuerte la experiencia de estar ahí dentro, ¿no?, de ese local tan atrapado en el tiempo, que es una de las cosas que más recomiendo si alguien está en Puebla o va a ir a Puebla. Además, la ciudad no tiene desperdicio, ¿eh? Tiene un montón de iglesias, que prácticamente cada dos esquinas hay una iglesia. De hecho, es uno de los bastiones de los bastiones católicos de México y conservadores. Por algo será, ¿no? Tanta iglesia les ha dejado mella. De allí, desde Puebla, nos fuimos hacia Oaxaca.
Vale,
Oaxaca, como ya te dije en el podcast anterior, es la capital del chocolate. Ideal para los amantes del cacao, como nosotros. Allí también hay una cosa para hacer tremenda, que es irse a las cascadas de Hierve el Agua, que es un sitio como una reserva natural muy pequeñita, donde sale agua que parece, pues como el nombre indica, que esté hirviendo de la tierra, parece, hace chup chup. ¿Sabes? En la montaña.
Pero y evidente, ¿es de temperatura el chup chup o es una reacción química de otra cosa? ¿Se está caliente el agua?
Es una reacción química que hace, pues, no sé con qué, pero sale allí como si estuviese, no sé, como a punto para poner los espaguetis.
Vale, ¿sabes? Vale, ok.
Vale. Está en Mitla, también hay un montón de haciendas de mezcal, donde puedes ir a ver cómo se fabrica el mezcal. Y las haciendas, pues, siempre tienen una pequeña tiendecita donde puedes probar los diferentes mezcales. Entonces, si consigues contactar con un taxi o así que te lleve por varias haciendas mezcaleras, pues puedes ir probando todos los mezcales, te pasas una buena tarde y luego, pues, si contento como te pones, decides comprarte alguno, pues ya te llevas algún mezcal para seguir la fiesta en casa.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Está una muy buena opción para ver también en Oaxaca. Y los pueblos mancomunados de Oaxaca, que eso lo explicaré, como he dicho, en otro podcast, que es también una de las maravillas que hemos vivido durante el viaje, una de las experiencias así que más nos han conectado. ¡Salud, hombre!
Gracias, gracias.
Una de las experiencias que más nos han conectado con el país, con su gente, con una manera de vivir muy, muy diferente a la nuestra, y de una manera de entender la vida que nos ha sorprendido muchísimo.
Qué guay. Pueblos mancomunados, ¿eh? ¿Se llama esto?
Sí.
Vale.
Los pueblos mancomunados de Oaxaca.
Esperamos el especial, el monográfico que harás tú ahí a tu rollo.
El monográfico.
Exacto.
Yeah.
Antes decías de grabártelo con algún programa y tal. Igual con la misma grabadora del móvil también puedes, ¿eh?
También, sí. No sabía si hacerlo con el GarageBand o con la grabadora del iPhone de voz.
Prueba las dos. Igual te digo, a ver cuál te da mejor resultado, ¿vale? Se me acaba de ocurrir ahora, te lo digo, porque así no se nos pasa.
Pues venga.
Vale.
Lo probaré y te digo con cuál me ha ido mejor.
Guay. Vale, después de esto.
¿Qué hicimos? Nos bajamos hasta Chiapas, San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas, para resumirlo rápido, es una ciudad mucho más rústica, es una ciudad colonial, pero mucho más rústica, es muy bonita, y es el centro de la Universidad de Bellas Artes Hippies.
Ah.
Esto, no sé si te has dado cuenta tú, yendo por diferentes fiestas mayores, mercadillos, en cualquier sitio que vayas del mundo, siempre hay como unas piezas de artesanía y de ropa, como esos pantalones tailandeses, esos jerseys de rayas, esas ranas que las rascas y hacen croc croc.
Las ranas es lo único que me suena de todo lo que me has dicho.
Sí, camisetas del Che Guevara, pulseras de estas como de hierro, hechas con tenedores,
sí.
o con una piedra dentro. Hay como una artesanía que es la misma en todas las partes del mundo. Vayas donde vayas, siempre es la misma artesanía. Y yo creo que tiene la sede en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, donde, te lo juro, allí producen muchas de las cosas que puedes encontrar en estos mercadillos hippies del mundo, y han creado como una tendencia global de artesanía hippie.
Sí.
Que yo creo que debe ser una universidad de bellas artes hippies oculta que tiene la sede allí.
Vale.
Las calles están llenas de músicos callejeros que tocan, algunos bien, otros muy mal, pero tocan, animan la calle.
Están ahí, ¿no? Que lo importante es participar.
Sí, cada uno a lo suyo. Está bien cada uno que le haga lo que más felicidad le produzca. Y es una ciudad muy animada, es un sitio que es muy bonito de ver, pero sobre todo lo que no se puede perder uno si va a San Cristóbal de las Casas es ir a Chamula y a Zinacantán, que son dos pueblecitos que hay al lado. Nosotros para ir cogimos unas bicicletas, que es una excursión, nada, tardas una horita en llegar al primer pueblo y otra horita en llegar al otro y una hora para volver a San Cristóbal. Y allí lo que hay es una iglesia donde se han mezclado los ritos cristianos con los ritos indígenas, los ritos tradicionales de la zona, de la región. Esto le llaman el sincretismo religioso, es como los cristianos cuando, bueno, los españoles cuando llegaron a colonizar, para convencer y para evangelizar a toda la población y pasarlos al cristianismo, les dieron como pequeñas concesiones de religiosas y les mezclaron ahí un poco todo el imaginario, todo lo que era el santoral cristiano, con todas las tradiciones que tenían, y eso lo han mezclado de tal manera que tú entras en la iglesia de Chamula y alucinas en pepinillos con lo que ves allí, porque está lleno de santos por todas partes, millones de velas por todas partes, pero te encuentras a la gente toda ataviada con los trajes regionales, pasándose gallinas por la cabeza, bebiendo y escupiendo en el suelo, bebiendo alcohol, una bebida que se llama posh, que beben y tiran un trago al suelo para también pues para como ofrenda a los dioses. Sí, todo eso, claro,
junto, ¿no? Ves, todo ese cóctel cuando entras ahí.
Qué puñeta. Y eso, el suelo lleno de hojas de pino. Todo está lleno de hojas de pino. Entonces, esto es una iglesia, es un ritual satánico. ¿Qué es esto? ¿No? Se te cruzan los cables y ves la fusión cultural que se ha producido en muchas zonas de lo que fueron las antiguas colonias españolas, ¿no? Donde llegamos los españoles con la maza a destruir todo lo que había y a convertirlos al cristianismo y superponiendo toda la tradición que había con lo que se acababa de importar, ¿no?
Que además, claro, en todo Sudamérica la religión es muy potente y muy presente y muy poderosa, ¿no? O sea que seguramente
sí.
Debe ser un choque muy muy intenso, o sea que realmente, claro, si ya tenían ahí un hábito religioso muy muy subido y muy fuerte y encima veníamos nosotros ahí con nuestras cosas y todo junto, debe ser aquello un panorama heavy. Sí.
Además, no, ahora no, digamos que reivindican ambas, reivindican toda la tradición pues prehispánica más el cristianismo y las dos fases de religión, ¿no? Te las reivindican a la vez. Y a veces les preguntas, oye, ¿y cómo se combinan estas dos, ¿no? ¿Cómo se combinan todas estas creencias en la naturaleza, la tierra, pues de seguir manteniendo los ritos con la religión cristiana que rema hacia otra parte? Y bueno, no ahondan ahí, digamos que te evitan la respuesta, te saltan a otro tema y no les compliques la vida, que ellos ya han tenido suficiente con poder mantener su parte de tradición, porque muchos están perseguidos por la iglesia. Claro, no está bien visto por parte de la oficialidad que en varios pueblos de México se siga manteniendo tradiciones indígenas dentro de las iglesias, porque realmente es que es muy pintoresco ver cómo utilizan gallinas para rituales para absorber las malas energías o los problemas de una persona y luego sacrifican a la gallina para eliminar estos problemas, ¿no?
Joder.
Y esto pasa dentro de una iglesia debajo de un santo.
Ya.
Y los santos, que los santos tienen pegados en el cuerpo unos espejos para que les reboten los problemas del feligrés que va ahí a pedirle, pues porque tiene algún problema y va a rezarle para que le cure del problema, pero claro, al santo le ponen un espejo para que no se quede el santo con el problema. No vaya a ser que se contagie de lo
pero
que le lleva.
Pero esto debería ser al revés, ¿no? El santo debería curar ese problema, claro, pues, no devolvértelo, ¿no?
No sé. Te lo cura, pero se pone un espejo para prevenirse él, ¿no? Para que no se le pegue.
Vale.
No vaya, claro, si el santo absorbe el problema, ¿cómo va a curar al siguiente?
Claro. Bueno, yo no me meto en estas cosas. Mira, vale.
Es tal flipe entrar en la iglesia de Chamula que no se puede explicar. O sea, se tiene que ir allí, verlo con los ojos, sentirlo con todas las partes del cuerpo, porque es que nosotros estuvimos una hora y media con la boca abierta, desencajada, mirando y alucinando con lo que pasaba allí, aprendiendo de esta nueva religión, ¿no? que no habíamos visto nosotros en la vida y que nos dejó absolutamente sorprendidos.
Qué bueno, pues guay. Vale, sí. Entonces, después de este Max Mix, de esa experiencia religiosa, ¿qué más? ¿Hacia dónde fuisteis?
De allí nos fuimos hasta Palenque. Palenque es una ciudad horrible, fea más no poder. Vale. Digamos que es como Lloret de Mar, pero sin la playa.
Ole, vale. Lo estoy buscando en Google Imágenes, estas cosas, mientras hablamos. Así voy viendo.
La ciudad de Palenque. Lo que es fea es la ciudad, lo que es precioso, absolutamente precioso, son las ruinas de Palenque, que están en medio de la selva.
Estoy viendo.
Son unas ruinas que están pues prácticamente eso, en medio de la selva, que florecen entre el verde, una vegetación exuberante y que son una de las joyas del mundo maya que uno no se puede perder si viaja por el sur de México. También una de las cosas que hicimos fue irnos desde Palenque hasta Yaxchilán, que son unas ruinas que están en la frontera entre México y Guatemala. De hecho, para llegar tienes que hacer como unas 4 horas de furgoneta, entonces subirte a una barca, en una lancha, recorrer todo el río que hace frontera entre México y Guatemala, que de hecho vas por el río y a tu izquierda estás en México y a tu derecha es Guatemala. Y después de una hora recorriendo el río, llegas a unas ruinas mayas también, que tienen una de las pirámides más altas, porque está encima de una montaña de 90 metros.
¿Cómo se llama esto? ¿Me has dicho, perdón?
Yaxchilán.
Yaxchilán, vale.
Yaxchilán, sí.
Ah, vale.
Nombre es difícil de escribir.
No, pero me sale, ya lo veo. Y...
Sí, son preciosas. Y tienen un templo que tiene como una especie de laberinto en el que puedes entrar con una linterna. Y es un laberinto ritual en el que entrabas pues en el transcurso de la noche y aparecías en la vida hacia la luz, ¿no? Hacia la nueva vida. Y puedes seguir el recorrido de ese laberinto con una linterna y vas pasando al lado de arañas gigantes y murciélagos y te sientes como Indiana Jones en el templo.
Es lo que te iba a decir, ¿eh? Los escenarios son tal cual de Indiana Jones. Sí.
De hecho, un día después de ver Yaxchilán, nos sentimos tan Indiana Jones que nos fuimos corriendo al hotel a ponernos la saga entera de Indiana Jones.
¿En serio?
Qué bueno. Te lo juro, sí.
Qué bueno.
Sí, del sentimiento que nos había dado eso. Luego lo volvimos a tener en el mirador, ya te contaré, en el trekking de Guatemala.
Vale.
Volvimos a sentirnos Indiana Jones por un día. Pero eso fue más adelante, porque desde Palenque, ahí estuvimos un par de días, de allí cogimos un autobús hasta Mérida. De hecho, la manera más rápida pero sí más económica y cómoda para desplazarse por México es el autobús. Entonces, todos los desplazamientos los hemos hecho en autobús, que es muy fácil comprar los boletos, son muy económicos y si tienes algún problema también es muy fácil cambiar las fechas. O sea, que si alguien también está pensando en viajar por México, los autobuses son fantásticos y hay algunos que son casi como limusinas de lujo. O sea, que es una manera muy cómoda para desplazarse.
Vale, perfecto.
Y en autobús nos fuimos hasta Mérida. Mérida ya es la provincia de Yucatán, Es, digamos, sería como la Cataluña de México. Es una región con mucha autonomía, mucho sentimiento de pertenencia, mucha idea de nación diferente. De hecho, estuvieron a punto de independizarse en su momento, pero no lo hicieron. Y siguen teniendo como un folclore muy propio allí.
Que estaba
Y
Rajoy también, ¿no? En el gobierno. Y no les dejó,
bueno,
¿no?
sí, déjalos correr a los mexicanos, sí, algo así, algo así. También en México fomentan mucho la idea de la patria única, con una cultura única, cuando en realidad es una amalgama de culturas
Brutal, ¿no?
diversas,
Claro.
brutal, brutal. No tiene nada que ver el norte del sur, no tiene nada que ver los mariachis del norte con las danzas yucatecas y con la cultura de Chiapas. Nada que ver, nada que ver. Y eso aún lo esconden un poco, aún tienen la idea esta de el México reunificado, el México unido con una sola cultura. Pero bueno, poquito a poco creo que en todas partes tenemos que ir aprendiendo que la diferencia es súper positiva e interesante y hay que fomentarla y no destruirla.
Muy bien, muy bien, muy bien. Perdona, perdona, que nos hemos ido por las ramas.
Sí, es difícil mantenernos ahí. De hecho, acabamos haciendo el programa de 1 hora, siempre porque nos vamos por las ramas.
Sí,
Vamos
sí,
a ir al
sí.
grano. Yucatán, península maravillosa. En Yucatán está desde Cancún, Playa del Carmen, Tulum, toda la zona pues como más conocida, ¿no? Donde va más el español medio, los hoteles de pulseritas y las ruinas de Chichén Itzá, que son como una de las maravillas del mundo, unas ruinas que son preciosas y muy bonitas. Y tiene un montón de pueblos por los que perderse, pueblos que te encuentras una pirámide al lado de la iglesia. Y uno de los principales atractivos de la zona son los cenotes. En esa zona fue donde cayó, dicen que cayó el meteorito que provocó el cambio climático en la Tierra, la era glacial y la desaparición
La
de
extinción de
los
los
dinosaurios.
dinosaurios y tal, no sabía esto, ¿eh? Vale.
Sí, dicen que fue en aquella zona. Y dicen que por el impacto aquel sísmico también provocó la creación como de cuevas subterráneas que tienen piscinas naturales
Sí.
de manantial, o sea, como ojos de agua, en los que puedes nadar y tú te metes en un agujerito de la tierra y apareces en en una gran piscina natural preciosa de agua cristalina, que es maravilloso, es una de las cosas más preciosas también para ver y para...
¿Habéis estado ahí? ¿Os habéis bañado en una de estas?
Sí. De hecho, tuvimos la suerte de que, bueno, entablamos muchísima amistad con Roberto y con Patricia, los dos amigos de México DF, y ellos viajaron a Mérida el fin de semana que nosotros también estábamos en Mérida. Lo hicimos coincidir para vernos allí. Entonces alquilamos un coche y nos fuimos puebleando por la zona de Yucatán, visitando cenotes. Y visitando pueblos, y de hecho estuvimos en Valladolid de Yucatán, que creo que es el Valladolid que mola, ¿no? En España tenemos el otro, allí está el bonito.
Vale. Como nos oigan de un saludo a Valladolid, a
Un
todos los.
saludo, no, con todo el cariño,
Sí.
pero son casitas de colores, es como, bueno, tiene aquel rollo tropical que bueno, a nosotros nos tira más.
Genial, genial, sí, perfecto.
Sí, y es una zona que nos hemos quedado con muchísimas ganas de seguir descubriendo, de volver un mes, alquilarnos una moto y pueblear por esa zona, porque además se come muy, muy bien allí.
Perfecto.
Y producen unas de las hamacas más cómodas para dormir.
¿Oh?
En toda la zona de Centroamérica duermen en hamacas.
¿Cómo que
Desde.
duermen? ¿No hay camas o qué?
Tienen camas, pero muchos prefieren dormir en hamaca.
Sea, qué locura, ¿no? Pero ahí la hamaca
Sí,
tiene como que te inmoviliza, ¿no? Como que no puedes mover los brazos demasiado y tal, ¿no? Una vez, no sé cómo va,
no,
pero.
sí, sí que puedes. Si tienes una buena hamaca, de hecho, las buenas las producen en Mérida. Hay una tienda que se llama La Poblana, creo. La Poblana, sí. Que allí es donde las venden más económicas y más buenas, porque tienen un tipo de nudo que se adapta mucho al cuerpo, es muy ergonómico y te permite dormir como con una posición que te mantiene en horizontal absolutamente, pero que duermes, joder, como si estuvieses en una cama king size en el Hilton.
Joder, mira qué cosas, madre mía. Vaya, no, esto sí que para mí siempre la hamaca era una cosa como de siesta en la playa, ¿no? Sí. O en la terraza, pero no para dormir cada día. No, no, no.
A mí me flipó ver a todo el mundo durmiendo en hamacas, pero sí, descubrimos que la gente duerme y que es muy importante el tipo de nudo, el tipo de tejido, que si es, por ejemplo, de tejido corrido, así como si fuese la tela de una camiseta, ¿no? Pero eso es muy malo porque la espalda no se te adapta, entonces te despiertas adolorido. Tiene que tener como un nudo pequeñito en el que cuando estás estirado no te quepa un dedo, no puedes pasar un dedo. Esa es como la prueba de calidad de una hamaca, que si tiene el nudo grande es una hamaca incómoda. Si tiene el nudo pequeñito, en el que cuando tú estás sentado no puedes pasar el dedo, eso hace la buena calidad de la hamaca.
Pues mira, muy bien, muy bien. Ya podemos catar hamacas gracias a este conocimiento. Yeah. Vale, vale.
De allí, ¿qué hicimos? Estuvimos merodeando por la zona de Yucatán y nos fuimos luego hasta Chetumal, que es el punto, una ciudad que está en fronteriza con Belice. Uh-huh. Allí cogimos un autobús, un shuttle con la empresa Marlina Espada. Hay varias empresas que hacen el transporte hasta Guatemala. Hay mucho estafador también que hace estos transportes y dejan a la gente tirada en Belice.
¿Qué
por eso
dices?
Digo, no, empresa. Sí, de hecho le pasó a un amigo, a Jaime, lo dejaron tirado en Belice City, y que es un sitio horrible también, o sea, que no tiene nada, o sea, que si te dejan tirado en una playa paradisíaca, pues mira, aún lo agradeces.
Pero ahí Belice, que es muy feo.
Sí, Belice es un sitio que vale la pena si quieres ir a playas de arena blanca y bucear y hacer snorkel, pero lo que es el país en sí tampoco tiene mucho por descubrir.
Vale, vale, vale.
Y entonces, bueno, eso, nosotros cogimos el autobús hasta Flores, en Guatemala.
Sí.
Y en Flores, allí lo que hicimos fue concertar el trekking con la cooperativa Carmelitas, que es una cooperativa que es un pueblo que está al lado del punto de entrada a la selva. Es el punto de entrada más cercano a las ruinas de El Mirador, que son estas ruinas que han descubierto hace muy poco, que están aún, pues yo que sé, hay un 5% explorado. Y que puedes andar por la selva durante unos días para descubrir. Y nos fuimos durante, eso fue 5 días, entre la subida y la bajada estuvimos prácticamente una semana, para ir a descubrir estas ruinas mayas en medio de la selva de Guatemala, que fue una de las experiencias también maravillosas del viaje, y que recomendamos a todo el mundo que si tiene una semanita en Guatemala, no desaproveche la ocasión y se vaya a ver El Mirador, porque es una experiencia alucinante.
Mucha ruina, ¿eh? Todo ha sido como muy, ¿no? Muy, muy natural, ¿no? El viaje de momento, o sea, habéis visto muchos espacios, bueno, esto como, o sea, no sé si tenéis pensado también una parte del viaje más urbano, o sea,
bueno, de hecho es que toda la primera parte del viaje fue muy urbana, porque Cuba realmente estuvimos mucho en ciudades, luego en México, o sea, Miguel de Allende, Guanajuato, Puebla, Oaxaca. Todo esto fue ciudad, Mérida también, Valladolid.
Sí, pero todo este último mes ha sido todo muy de ver espacios naturales y ruinas y, ¿no? Cosas más pueblo, más, ¿no? Más
sí, teníamos ganas de un poco de salvajadas porque ya teníamos de las ciudades virreinales todas aprendidas de memoria y nos apetecía un poco de marcha.
Guay. Vale.
Entonces, ¿qué hicimos luego? De Flores nos bajamos hasta Semuc Champey, que es una zona natural también, que tiene unas piscinas naturales preciosas, y allí hicimos también una excursión por dentro de una cueva, que vas por la cueva con unas velas, y bueno, la cueva no tiene mucha dificultad, pero la tontería de ir andando y nadando por una cueva con una vela en la mano, pues le da su rollo a... Sí, de su gracia, sí. Y desde Semuc Champey nos bajamos hasta Antigua, que es como el punto más turístico de Guatemala, y es una ciudad también que es preciosa, es muy pequeñita y es muy, muy, muy bonita. También sigue el esquema de ciudad virreinal, como todas las otras que habíamos visto, pero tiene su encanto, o sea, tiene un encanto muy, muy particular.
¿Ciudad virreinal? ¿Puedes desarrollar un poco esto, el concepto?
Sí, son las ciudades que montaron los españoles cuando la colonización y las hicieron, realmente no siguen el patrón de ninguna ciudad española, pero digamos que sería, si te paseas por el pueblo español de Barcelona,
sí.
¿Sabes el pueblo español?
Sí, claro. Pues
la plaza del pueblo español, más calles adoquinadas con casas de colores, vale. Y unas cuantas iglesias.
Vale.
Sería un poquito ese rollo. Son las ciudades que montaron los españoles cuando colonizaron.
Vale.
Con casitas bajas, muchas de colores.
Y esto se llama ciudad virreinal, ¿no? ¿Dices?
Sí, ciudad virreinal.
Vale.
Se le puede llamar de muchas otras maneras, pero...
Vale. No, perfecto. No, lo
leeríamos en alguna guía algún día y se nos quedó eso y le hemos llamado así ya, forever.
Vale, perfecto. Vale, pues perdona, ¿y después?
Después, queríamos ir hacia la zona del lago Atitlán, que también tiene muchas comunidades indígenas y es una zona muy bonita de descubrir, pero miramos el calendario, nos asustamos porque los días pasan volando y queríamos pues seguir avanzando por Centroamérica. Y entonces decidimos irnos solo hasta Chichicastenango, que el nombre es mega gracioso.
Es muy gracioso esto, ¿eh? Chichicastenango.
Chichicastenango y en abreviado, porque la gente lo abrevia, le llaman Chichi. Nos vamos al Chichi.
Claro. Muy bien. Sí. Todo lo que podamos decir aquí, no hace falta decirlo.
Muchas gracias.
Sí.
No, en el autobús gritan Chichi.
Pero esto lo dicen de verdad, esto.
Sí, lo dicen. Sí, en los autobuses. Hoy hemos descubierto aquí en Guatemala una cadena de tiendas de pollo que se llama
Chichipollo. ¿Cómo?
No, Guapollón.
Guapollón. Bueno, esto, yo aquí al lado de mi casa, en Barcelona, tenía un restaurante que se llamaba El Pollón.
El Pollón, es verdad, sí, en la calle Aragón.
Sí, El Pollón.
Sí, El Pollón.
Sí. Bueno, se está poniendo interesante esto. Vale, Chichicastenango. ¿Qué más?
Es el mercado al aire libre más grande de Centroamérica.
Vale.
Tampoco es más es espectacularmente grande, o sea, si alguien ha ido a un mercadillo de gitanos de Cataluña, pues sería más o menos eso, pero con mucha artesanía local. Nos fascinó muchísimo el mercadillo de Chamula, donde he dicho ahí de los ritos tremendos. Uh-huh. Allí la artesanía era maravillosa. En Chiapas también la artesanía era... Toda la región de Chiapas, que es ahí donde estaba Chamula, era preciosa. Y aquí en Chichicastenango hacían también unas barbaridades de bordados que nos daban ganas de llevárnoslo todo para casa. Solo nos compramos un par de máscaras, porque hemos decidido que de las únicas souvenirs que nos compraremos durante el viaje van a ser máscaras.
Claro, es que pues, si vais solo que compréis una cosa en cada sitio y ya nos cabe después, es que es una locura. No,
de hecho, hemos comprado cuatro cosas y ya tenemos una mochila que tenemos que mandar, tenemos que hacer un paquete y enviarlo por correo. Solo compramos aquella cosa que nos parece fascinante, que nos gusta muchísimo, que bueno, hemos decidido que nos la llevaremos para casa para tener un pequeño recuerdo del viaje, pero
muy bien.
Hemos gastado total de 30 euros en souvenirs, no hemos gastado mucho.
Ah, perfecto. Lo que me gasté yo en cervezas en un día en Nueva York. Y
sí.
Vale, y después Chichicastenango, ¿después qué?
Pues de allí ya volvimos para Antigua y de Antigua cogimos un autobús que estuvimos prácticamente 24 horas para cruzar El Salvador, Honduras y llegar hasta Nicaragua. Llegamos a León. León, pues bueno, tampoco tiene mucho, pero como punto de entrada es una ciudad pues bueno, bonita y tranquila. De allí fuimos a Granada, que es una ciudad preciosa, donde hay también un lago inmenso que puedes visitar en barca, las isletas, le llaman, creo, isletas de Granada. Son pequeñas islas donde vive gente, también muy naturales, que están formadas por la explosión de un volcán, porque Nicaragua toda es una zona volcánica muy potente.
Sí.
Entonces, allí un volcán explotó y de los trozos de montaña que salieron volando por los aires han formado pequeñas islas en el lago.
Muy bien.
Eso es precioso de ver. De allí, desde Guatemala, desde Granada, nos fuimos a ver el volcán Masaya, que es uno de los tres volcanes que puedes ver el cráter en erupción y puedes ver la lava en el cráter. Hostia. Puedes ver el cráter humeante con
sí,
rojo.
Sí. Hostia, qué yuyu, ¿no? Vaya yuyu.
Sí, porque además oyes como ruge. Oyes
claro,
como
claro, claro.
Sí. Dices, ahí si peta y estoy yo aquí arriba. Estoy yo aquí asomado.
Hostia. Vale. Y todo esto han sido estos días, ¿eh? Este mes.
Todo esto. Este mes. Todo esto, por eso vamos a un ritmo frenético.
Vale. Y después del volcán.
Pues mira, bajamos Chinochan al volcán y nos fuimos hasta la isla de Ometepe. La isla de Ometepe son dos volcanes que están también en medio de un lago. Entonces allí te puedes alquilar una motillo y vas con la moto recorriendo esta isla que tiene forma de 8, viendo los pueblecitos, bañándote en el lago y pues disfrutando del paisaje que es espectacular, siempre con los volcanes de fondo, y te da un paisaje que parece de Lost o de, no sé, de Jurassic World, sí. Cuando llegan a la isla de los dinosaurios, pues eso, estás como si estuvieses en la isla de Jurassic.
Qué bueno.
Es también precioso. De allí volvimos, pactamos con un taxista que nos viniese a buscar. Ah, porque a todo esto hicimos unos amigos en el autobús de Guatemala, Nicaragua. Son Matías y Nora, un argentino y una chica de Vitoria, que sí. Están los dos viviendo en Cataluña desde hace muchos años. Y mira, pues nos unió el catalán en un autobús en la otra punta del mundo. Nos oímos hablando catalán y dijimos, oye, somos de al lado, vivimos muy cerca. Empezamos a charlar, nos caímos muy bien y llevamos pues casi 14 días viajando juntos.
¡Ah, qué guay! Muy bien.
Sí, nos hemos unido en este viaje porque ellos querían ver más o menos lo mismo y adaptamos la ruta y bueno, hemos hecho todo este tramo de viaje juntos.
¡Qué bueno!
Y de allí,
bueno.
Como somos cuatro, es más fácil arreglar pues precios para taxis.
Claro, para un taxi, para tal, compartir el precio de esto, pues mira, al final sales ganando todos. O sea que mola.
Claro, nos sale todo mucho más barato. Entonces, entre los cuatro nos concertamos un taxi para irnos hasta el Rama, que es un sitio donde coges unas lanchas que van hasta Bluefields, que ya es la zona del Afrocaribe, ¿no? De los garífunas, de todos los negros que abandonaron los ingleses cuando tuvieron aquí todo el comercio de esclavos. Entonces hay toda una zona del Caribe que sí. son negros, igual que pasó en Cuba, ¿no? Que hay toda una población negra, son descendientes directos de los esclavos. Y en esta zona del Caribe, es la zona del Caribe menos explotada y siguen manteniendo sus usos y costumbres ancestrales. De hecho, hablan en un inglés criollo así muy propio. Mantienen, pues son los negros del anuncio de Malibú, aquello de
sí, sí, sí,
aquello
sí.
Manos libres, ¿sabes? Sí, sí, ese, sí, sí. Ese rollo de tropical que escuchan reggae a todas horas, keep calm and be happy,
sí.
el buen rollo africano sumado con la cosa caribeña y todo niga.
Qué bueno.
Está ahí todo mezclado. Y desde allí hicimos el salto desde Bluefields, que también es una ciudad muy fea. El Rama absolutamente horrible, pero bueno, son sitios de paso, ¿eh? No es un sitio para ver, ni para visitar y para quedarse. De allí hicimos el salto a Laguna de Perlas, que es una laguna que está justo tocando, desemboca directamente al mar del Caribe, y de allí puedes visitar las comunidades de los negros de la zona del Caribe, y puedes visitar los Cayos Perla, que son estas islas desiertas, preciosas, paradisíacas, que parecen el fondo de pantalla de Windows.
Madre mía, sí que habéis visto cosas, Andreu. Estoy aquí intentando ir buscando lo que me vais diciendo en Google, ir siguiendo un poco, y me estoy agobiando de la cantidad de cosas que habéis visto ya, ¿eh? Es que es brutal.
O sea, es tremendo, por eso estos días necesitamos descansar.
Claro, claro, claro. Y ahora estáis en bueno, perdona, ¿eh? Aún no habéis llegado, ¿no? ¿Después de eso qué?
Ah, no, después de esto cogimos unas diarreas del demonio.
Ah, muy bien.
Y sí, mira, estos son los gajes del viaje. Entonces nos quedamos caos, teníamos intención de visitar otra zona del país, pero nos quedamos absolutamente caos, directamente abrazados al váter y tuvimos que optar por descansar, que es lo que el cuerpo nos estaba pidiendo. Y entonces hemos venido a Managua, que en principio teníamos destinado un día solo al final para estar aquí, pero nos hemos venido ya para descansar, para relajarnos y para hacer que el cuerpo pues vuelva a su ritmo normal.
Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora estáis aquí instalados y estáis con este descanso y estáis haciendo unos días como de capitalistas, ¿no? Me decías que esto es muy gracioso.
Sí, sí, sí.
¿Cómo va esto?
Esto le llamamos el venazo capitalista, que es cuando llevas tantos días de selva, de playas, de desconexión, sin wifi, sin todo, y entras a un supermercado con estanterías de 5 pisos, con aire acondicionado y te pones a pasear mirando los productos, mirando la abundancia, porque claro, hay muchos sitios que, de hecho, el menú en Nicaragua es gallo pinto, que es arroz con frijoles, con algo de carne, si hay, con plátano frito, con yuca, pero es lo mismo para desayunar, para comer y para cenar, con sus variantes, pero la dieta básica es esa. Entonces, cuando pillas una pizza, después de 15 días comiendo gallo pinto y pollo,
claro, flipas,
cuando pillas,
¿no?,
una pizza, Alex, hostia, ese día eres el hombre más feliz del mundo. De hecho, te tengo que decir que curamos la diarrea con una pizza.
Directamente, ¿no?
Directamente, sí. Estábamos aún un poco tocados de la barriga, pero...
Pero dijisteis, bueno, si algo te apetece tanto y tal, eso te tiene que sentar bien seguro, claro.
Seguro, sí, sí. Y en los arranques estos capitalistas, pues nos vamos al cine y nos pedimos palomitas y Coca-Cola.
Claro, claro.
Nos vamos a pasear por un centro comercial, ¿sabes? Para tener la sensación un poco como de estar en casa, ¿no?
Que ¿Y qué habéis visto en el cine?
Mierda,
¿Qué habéis visto?
En el cine, aquí vamos con la cartera un poco más atrasada, creo que en España ya se han estrenado...
Pero Torrente, cosas que... Torrente 1, ¿no? ¿Habéis ido a ver?
No, It.
A ver It. Pues mira, yo fui a ver It con Alba a Nueva York, que además...
Ah, ¿en serio?
De verdad, me encantó. ¿A ti te gustó o no?
Me gustó, pero pasa una cosa, que es que... Bueno, no sé si es muy spoiler, pero no lo es. En esta versión que han hecho de It, sí, son muy explícitos. Y lo que mola de It es como el terror...
La sugestión, puede... ¿no? Un poco.
Sí, cómo el terror puede hacerte mucho daño sin atacándote desde dentro, pero sin que tú lo percibas. Y son tan explícitos, son tan gores a veces en las escenas.
Sí, pero yo creo que lo justo también, ¿eh? Hay un poco de gore, pero también hay mucha sugestión. Pero bueno, sí. Yo, mira, eso sí, dime.
No, que son muy evidentes. A veces evidencian mucho que se están refiriendo al miedo, ¿no? Y yo qué sé, no te dejan a la imaginación, no te dejan el mensaje está suficientemente claro con la tesis de la película, no hace falta evidenciar tanto, digamos que lo han remarcado, lo han subrayado como para tontos, y no hacía falta, porque la propia tesis del libro y de la película ya está bien, ¿no? la han querido remarcar tanto que le hace perder un poco la gracia a la película. Pero como peliculón de terror de domingo está maravillosa.
Sí. Nosotros disfrutamos mucho. Además es aquello que llevamos ya, lo típico, ¿no? El viaje, que llevas todo el viaje a tus espaldas y tal. Dijimos, va, un cine, y así vemos una peli en versión original, sin subtítulos ni nada, evidentemente. Y porque estábamos ahí. Y, hostia, brutal, porque compramos las... Miré cines que estaban relativamente cerca y fuimos a un cine de estos de al lado de Times Square, estos cines de donde están toda la zona de los musicales, los grandes teatros, y era un cine con una marquesina luminosa brutal, que era como... Fue una experiencia chula, pero claro, vamos allá, pagamos la entrada, 45 euros las dos entradas.
¿Qué dices, tío?
Lo que oyes, sí.
Y... Pero para eso haberte ido al teatro.
Y ya. Bueno, no, el teatro es aún más caro. Si te vas a ver un musical, mínimo, si pillas uno a un ofertón, son 80 euros por cada entrada. Que tampoco, no fui a ver nada, porque no me quería gastar tanto dinero. Y el cine, brutal, porque era un cine que se reclinaba la butaca, la espalda se te reclinaba hacia atrás, y podías subir los pies y bajarlos. Una pantalla que era una auténtica locura, o sea, que realmente era muy caro, pero fue una experiencia, y... las sillas vibraban y todo, con los sustos y con el sonido y con tal. Pero brutal. Era una cosa, pero de verdad, muy, muy chula. O sea, muy caro,
bueno,
pero
pues cuando, mira, ya sí.
Cuando
si
salimos,
la silla vibra, bueno, pues mira, eso se justifica un poco, ¿no?
Sí, te da... Sí, o sea, muy guay. Una experiencia chula y distinta. Oye, Andreu...
estamos esperando con candeletas que estrenen Kingsman, que estamos ahí súper pendientes porque la queremos ver, nos encantó la primera.
Sí, he oído que regulera, la segunda, pero bueno...
Ay, no me digas eso, que estábamos aquí ansiosos.
Sí, bueno, no sé, mira críticas antes de ir, porque yo, pero bueno, igual no, igual mola, ¿eh? Igual mola.
Bueno,
estoy mirando en IMDb y tiene un 7,4, tan mala no será, o sea que...
Tan mala, bueno, estas de hostias y tiros, ¿no?
Sí, no, y la primera me encantó también.
La primera era divertidísima, sí.
¿Y qué, perdona?
No, nada, que llevamos ya 1 hora y 10 minutos.
Sí, por eso te iba a decir que Había más temas, pero bueno, hemos hecho. Tu ruta ya está hecha. Ahora molaría que hicieras estos pequeños monográficos de cosillas que quieres comentar. A mí me molaría que hicieras un programa, si quieres lo puedes comentar tú solo, de los gastos, de lo que os ha costado estar en cada sitio, un poquito.
Venga,
para
perfecto,
ver.
Sí, lo haremos porque vamos apuntando todos y cada uno de los gastos que hacemos, los dividimos por categorías y para ver en qué estamos gastando más. Y llevamos
perfecto.
Una cuenta pues milimetrada de todos los gastos y lo explicaremos porque es una cosa interesante que puede también dar a la idea a la gente de qué cuesta viajar por cada país de los que estamos viendo.
Perfecto, perfecto. Y también en el último episodio quedó pendiente un tema de recetas, que sería bueno, si
sí.
quieres, también te lo dejo como idea que puedes hacer un monográfico de eso. Y bueno, ya tú me los vas enviando.
Pues,
y yo los voy publicando,
venga.
¿Vale? Y a ver si logramos
así lo
la próxima semana. ¿Estarás con wifi o qué calculas la próxima semana?
Yo creo que sí, porque mira, el miércoles, este miércoles nos vamos a Medellín. No, nos vamos a Barranquilla.
Vale.
Y a Colombia. Pero antes de el miércoles voy a estar aquí ahí en Managua y no voy a tener nada que hacer, o sea que podemos hacer uno antes de que me vaya a Colombia, o si no, desde Colombia segurísimo que voy a tener wifi, así que seguro que podemos conectarnos y seguimos charlando de este viaje de 13 meses alrededor del mundo.
Perfecto, Andreu. Pues oye, muy contento de oírte, de hablar. Nosotros ahora estamos. Esto se está grabando el día 25 de septiembre. Intentaré editarlo hoy mismo y subirlo hoy, si no, mañana a mucho tardar. Y ya está, en nada, en 5 días estrenamos ya Autónomos el musical. Que,
qué nervios, tío.
Que será el primer día ya con Adrià haciendo todo lo que hacías tú, con todas las mejoras que hemos hecho este verano de show. Ya te contaré qué tal. Y
voy a mandar a mi madre infiltrada a que me diga qué tal.
Con gafas de sol, de incógnito.
Con gafas de sol, sí.
Y nada más, que si te parece bien, despedimos ya aquí este episodio número 8. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado. Intentaremos tener un poquito más de constancia. Recordad que podéis seguir a Rumbalmón en Instagram, en rumbalmón.com. Podéis ver todos los episodios, podéis comentarlos y podéis también pues dejarnos, si queréis, una recomendación de 5 estrellas en iTunes, que se agradece mucho y así hacen que más gente conozcan este programa y esta aventura alrededor del mundo. Y nada más, nos escuchamos en el próximo episodio, en el próximo esperemos que sea un monográfico de estos de Andreu y que podamos seguir hablando la próxima semana juntos vía Skype desde el otro lado del mundo. Que vaya muy bien todo y nos vemos en el próximo episodio.
Un abrazo.
¡Adiós!